viernes, llegamos al fin de semana, viernes 20 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 28.954. No pudo mantener, romper la resistencia en el nivel de los 30.000. Vamos de regreso a los 28.000. Vamos a ver, nos acercamos al fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del fin de semana y en próximos días. Creo que es oportunidad para acumular. Esa es mi estrategia. Básicamente no ha cambiado. Lo único que esta bajada me permite es acumular un poco más rápido. Pero fuera de eso, no me preocupan demasiado los movimientos a corto plazo. A seguir construyendo, a seguir acumulando. CryptoCrunch, buenas noches. María Salomea, buenas noches. Mía, 116, feliz viernes a todos. Vamos a ver si ya estamos en Odyssey. Sí, por ahí Ulises y Alberto en Odyssey nos están escuchando, bueno, viendo, escuchando. Cochrane en Vitoria, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya son noches allá. Continúan los ataques a Bitcoin. Creo que van a continuar. Principalmente estamos viendo ataques en dos frentes. En el frente financiero, por cuestiones de precio. Ya sabes que es una burbuja, que se va a derrumbar, que se va a ir a cero. Y por el frente energético, estamos viendo ya un incremento en el discurso de que Bitcoin consume demasiada energía, que no funciona. Ya los mismos promotores de Ethereum están criticando a Proof of Work por su gasto injustificado de energía. Creo que estas dos líneas de ataque a Bitcoin van a continuar en el futuro visible. Y fuera de eso, perdón, fuera de eso, en el frente tecnológico no lo pueden detener. En cripto ecuatorial, en Cuenca, Ecuador, ¿qué tal? Félix, en Guadalajara, España, Bitcoin cayendo, estamos en 15.000. ¿En 15.000? No, no está en 15.000. No sé a qué te refieres con que está en 15.000, está en 28.942. En España aún es de día. Sí. Buenas tardes. Adirciño en Colombia, ¿qué tal? Oer López en Buenos Aires. Si una persona está viviendo en Estados Unidos, ¿qué exchange es recomendable para comprar Bitcoin? Mi primera opción siempre es peer-to-peer. Esa es la mejor opción, sin KYC, sin dejar mucha evidencia de la transacción, minimizas tu huella. Creo que esa es la mejor alternativa. Si vas a estar haciendo trading activo o trading de alto volumen, Kraken es un buen exchange. Bittrex sería otra alternativa. Gemini son los que recomendaría si vas a hacer compras de alto volumen o si estás haciendo trading activo. Serían esas. Si vas a hacer compras regulares o compras menores, BISC o HODL, prefiero hacer compras en exchanges descentralizados o peer-to-peer. Sí, los miles de vuelos para no perder sus pistas. ¿Sí? ¿Qué opinión te parece? ¿Te merece Proton Mail? Es útil. Es una buena herramienta Proton Mail. No hay que olvidar que, bueno, es una empresa establecida, tiene que cumplir con ciertas regulaciones, pero la parte de inscripción y la comunicación punto a punto con ProtonMail es útil. La VPN, nunca he utilizado la VPN de ProtonMail y no estoy seguro que sea una buena alternativa, pero el servicio de correo es una buena alternativa. Te has cortado la barba. Ya has soltado 20 años. Sí, tuve una cirugía. El Yuyo, buenas tardes. ¿Crees que volveremos al círculo de pánicos por la viruela del mono? No sé todavía, es un poco temprano para estimar, pero mi intuición me dice que sí, porque cuando una situación de emergencia le da poderes extraordinarios al gobierno, lo más fácil es fabricar nuevas situaciones de emergencia que les dan más poderes extraordinarios a los gobiernos. Entonces ya vieron que el miedo funcionó y como mecanismo de control, y no estoy minimizando las consecuencias o la severidad de la pandemia, del coronavirus, no estoy minimizando nada de eso, pero es una reacción desproporcionada a un fenómeno real. Eso es lo que lo hace tan, tan efectivo en términos de control político, en control de la narrativa, es que estás tomando un fenómeno que es real y estás aplicando medidas que no resuelven el problema, pero que le otorgan más facultades a los gobiernos. Entonces, suena lógico reaccionar a un fenómeno real, pero la reacción no es proporcional, ni es justificada, ni es efectiva para resolver el problema que están presentando. Entonces, no me sorprendería, francamente, si vuelven a utilizar el mismo truco. ¿Cómo crees que afecte El Salvador esta gran caída? ¿Cómo se sostienen? No sé qué porcentaje de las reservas del Salvador están en Bitcoin. Honestamente, no sé hasta qué punto o cuál sea el nivel en el que El Salvador ya estaría en problemas con sus reservas. No sé qué porcentaje sea, pero definitivamente desde el punto de vista de la imagen pública no le está ayudando en lo absoluto. Red Girasol va a iniciar un emprendimiento en Puebla para minar BTC por medio de la energía solar. ¿Qué me parece? Me parece una buena idea minar con energía solar o con cualquier energía disponible. No estoy seguro que la energía solar sea la mejor alternativa porque proporcionalmente necesitas producir el doble de energía de lo que consumes, es decir, del tiempo que produces energía, es decir, mientras hay sol, necesitas en ese momento producir el doble para poder cubrir el déficit de las horas en las que no hay energía. Entonces necesitas invertir, si fuera una conexión directa, por ejemplo, hidroeléctricas o inclusive turbinas de energía eólica, esas están produciendo todo el tiempo. Entonces, no importa si es de día o de noche, están produciendo y no requieres el componente de almacenamiento de energía como con la energía solar, que requiere que produzcas la energía durante el día, la almacenes para consumirla en la noche, a menos que el componente de energía solar solo sea el complemento y las horas que no estás produciendo energía solar consumes energía de la red eléctrica. Pero en principio celebro la idea de que más gente quiera minar Bitcoin. BTC nos quedó debiendo la subida parabólica en este ciclo. No lo sé. Todavía es muy, para mí es muy temprano para declarar bear market o que ya se terminó el ciclo alcista. Estos baches los hemos visto antes. Si compras con KYC y después pasas una wallet fría, desde ahí lo vendes a través de HODL, realmente la operación a un tercero tipo banco, gobierno, no tendría control de esa transacción. No es que tengan control, lo que pasa es que queda un registro de que compraste un Bitcoin en este exchange y esa información asume que la van a compartir con las autoridades fiscales y en su momento las autoridades fiscales te pueden requerir para una auditoría y decirte a ver qué pasó con ese Bitcoin. No, pues lo vendí y a ver por qué no pagaste impuestos de esa venta. Es el problema, no tanto que puedan impedir la transacción una vez que tienes el Bitcoin en tu poder, sino la huella documental, la huella de datos que dejas que es una huella indeleble, es un tatuaje digital, ese nunca lo van a borrar, esos datos, las bases de datos de los exchanges y la información que comparten con las autoridades fiscales, esa nunca la van a borrar. Entonces pueden ser ahorita en el próximo año, pueden ser en 5 años, que te digan, a ver, hace 5 años compraste Bitcoin y ahora Bitcoin vale 2 millones, ¿dónde está ese Bitcoin? ¿Ya lo vendiste? O ese es el problema, el registro que dejas. La mayoría de personas de muchos países en Europa no van a volver a aceptar nuevos confinamientos. No estoy tan seguro que ese vaya a ser el caso, francamente. A lo mejor tengo menos fe en el ciudadano promedio que tú, pero no estoy seguro que vaya a ser el caso. Gerard, en Barcelona, ¿qué tal? El PIB de El Salvador es de 28 millones y sus BTC valen 1.2 billones. No hablaba respecto al Producto Interno Bruto, más bien en cuanto a las reservas, ese es realmente el punto. No comparado con el total de su economía, sino comparado con sus reservas, que básicamente es la liquidez del país. El Nasdaq tiene tremendos descuentos. ¿Crees que aún queda mucho más castigo para los mercados tradicionales? Creo que sí. Recuerdo que hace un par de meses, cuando estaba hablando de una caída del 50%, por lo menos en la bolsa de valores, mucha gente me dijo que estaba alucinando, que estaba o que estaba pintando un escenario apocalíptico y demás, pero ya están aquí, de los altos, de sus máximos. Estamos viendo ya empresas que están por encima del 50% de caída, pero creo que esto todavía no toca fondo. Hay una valuación un poco más razonable en este momento, pero no creo que haya tocado fondo todavía. ¿Ves algún país cercano en adopción? No sé qué resultado real vaya a tener la conferencia que está teniendo El Salvador con los bancos centrales. No estoy seguro. Me parece que va a ser otro país pequeño. No esperaría que una economía de las principales 30 economías del mundo vayan a hacer algo así. Sé que, por ejemplo, Rusia, como una forma de mitigar el impacto de las sanciones por la invasión a Ucrania, está considerando normalizar los pagos con criptomonedas. Entonces creo que ese va a ser uno de las economías más grandes del mundo que va a ser la adopción, pero no como moneda de reserva, no como moneda de curso legal, pero no, cierta normalización de los pagos con criptomonedas. No adquiere el mismo rango que el rublo como moneda de curso legal, pero lo van a normalizar. A veces preguntan si se puede vivir de criptos los que empezaron hace 5 años. Supongo que sí. Los que empezamos ahora nos parece caro. ¿Crees que en 5 años más el mercado se comporte parecido a los 5 años pasados? Aunque ya parezca muy lejos, con DCA de 50, 70 semanales, podemos vivir del flujo efectivo que empecemos ahora a montar. La parte eso de vivir de criptos, depende más que de criptos, depende de tu situación personal. Hay gente que tiene vidas muy complicadas y que requieren un flujo muy grande. Hay gente que vive más minimalista y es más ligero de equipaje y requiere menos flujo efectivo. Todo depende de cuánto estemos hablando y cuáles son tus requerimientos personales. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños es distinto a que si ya tienes hijos adultos y ya estás al final de tu carrera profesional, o si tienes muchos compromisos familiares o muchas deudas. Todo eso impacta la situación o la viabilidad de vivir de criptomonedas o de otra cosa. Depende de cuánto requieres para vivir. Ese es uno de los puntos fundamentales. Sé que es posible vivir enteramente de criptomonedas, porque a final de cuentas, si puedes dar valor a un mercado, no importa si recibes el pago en criptomonedas, en onzas de oro o en cabezas de ganado. Lo más importante es desarrollar esas habilidades, esos conocimientos o esa infraestructura que te permita aportar valor a un mercado que está dispuesto a pagar por tu producto o tu servicio. ¿Cómo se hace ese intercambio? Si son criptomonedas, vacas o toneladas de maíz, pasa a segundo plano. Lo más importante y el énfasis es en desarrollar esas habilidades. Por eso la quinta B, en las cinco Bs, la biblioteca es precisamente el conocimiento, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de capacidades que te permitan depender menos de un empleo, por ejemplo. El conocimiento, habilidades, aptitudes, todo eso creo que son mucho más relevantes que el instrumento que utilices para el intercambio. La Fed está haciendo un rug pull. Es una demolición controlada. Podría ser una solución al problema de compra con KYC, vendiendo poco a poco de nuevo a través del exchange, aunque fuera a pérdidas, y después ir comprando esa misma cantidad poco a poco en HODL. Exactamente. Vas por buen camino, María. Esa es una opción. Y si declaras aquí en Estados Unidos, esas pérdidas las puedes deducir si vendes a pérdida. Sebastián, en Argentina, por desconocimiento, tengo un llavero frío con 50% BTC comprado con KYC y un 50% comprado sin KYC. ¿Qué recomendarías para mezclar todo y poder camuflarme un poco más? Si solo has recibido, separa esos inputs. Envía las cantidades que recibiste a una cartera para separarlos. No los mezcles. Mientras no los mezcles, no hay demasiado problema. Ya le gustó a las autoridades sanitarias y medios de comunicación a nivel mundial mantener atemorizada a la población. Con esto de la viruela del mono, quieren darle continuidad al temor que el COVID ya no produce. Sí, cuando una situación de emergencia le da poderes extraordinarios al gobierno, el gobierno se vuelve experto en crear situaciones de emergencia. Los que hemos comprado hasta ahora con KYC, ¿crees que estamos jodidos? He intentado comprar en HODL alguna vez, pero me resulta muy tedioso. Debería haber una opción más sencilla sin KYC. Puede, dependiendo de qué volúmenes compras y con qué regularidad y demás, sí puede ser un poco más oneroso, puede ser un poco más tedioso, pero en mi opinión la privacidad y el hecho de que sea Bitcoin que poca gente sabe que tengo, para mí es una ventaja que vale la pena la fricción. Opciones más sencillas sin KYC. ¿Sí? Sería bueno. Está absolutamente mezclado porque se desea con un exchange y desea manual en HODL. Es decir, que todo está mezclado. Debería de comprar otra cold wallet. No necesitas comprar otra. Puedes crear otra dentro de esa misma, utilizando ese mismo dispositivo, o recrearla. Pero sí, probablemente requieras irlo mandando a un CoinJoin y de ahí a otra cartera. ¿Crees que los casos de ransomware que piden pagos mediante BTC desprestigian a las cripto? Sé que hay algunos medios que han tratado de culpar a Bitcoin. Hay por ahí un par de personajes que escriben en el sector de la tecnología que han dicho que que para eliminar el ransomware hay que eliminar las criptomonedas, cosa que es totalmente absurdo. El ransomware precede las criptomonedas por muchos años, ¿no? Se ha popularizado, los contagios son cada vez más rápidos y más extendidos, pero el ransomware es un fenómeno que tiene mucho más tiempo de existencia que las criptomonedas. Entonces existía antes de las criptomonedas, los pagos eran distintos, pero el ransomware precede a las criptomonedas por muchos años. Billetera, me aparece más moneda de la que debería tener. ¿Cómo puedo saber si es un error o no? Depende qué billetera estés utilizando. Si es una billetera que está en tu... Vamos por parte. Si es Bitcoin, y tienes tu propio nodo, ahí puedes checar si efectivamente ese Bitcoin está en esa cartera o no. Si estás utilizando el servicio de un tercero, necesitas buscar una fuente alterna de información. La gente nueva en BTC está vendiendo por pánico. No razonan que solo se debe esperar el 2024 para el próximo halving. ¿Sí? ¿Cómo eliminamos el virus del estatismo? Una muy buena forma de hacerlo es recordarle a la gente de cuando tuvo que ir a obtener su licencia para conducir. Es una buena forma de recordarle a la gente la ineficiencia y la incompetencia del Estado. Más que combatir o más que entrar en una mentalidad antagónica, creo que es mejor simplemente promover las ideas de la libertad y la soberanía y la autodeterminación. Creo que esa es la mejor vía de hacerlo. Luis y Nabucodonosor nos están viendo en Odyssey. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está pasando con las criptos? Que hay mucha gente vendiendo. Hay más necesidad de vender que urgencia de comprar. Y eso es lo que hace que el precio baje. Recibo un dinero y tengo dos opciones. Comprar 3 BTC o cancelar el saldo de una hipoteca. ¿Qué harías tú? Siendo que la hipoteca no es la vivienda principal. No liquidaría la hipoteca. No sé cuánto estés pagando de interés de la hipoteca, pero si sumas en 5 años cuánto habrías pagado de esa hipoteca y en 5 años cuánto van a costar esos 3 BTC, diría, compra esos. Yo compraría el BTC. No compraría, no liquidaría la hipoteca. Y también si esos 3 BTC son exactamente lo de la hipoteca o no, también influye un poco, pero no, honestamente creo que el potencial de apreciación de Bitcoin es mucho mayor que lo que pagas de interés en la hipoteca. Ayer empecé a monetizar mi trabajo con la gente, me pagó 20 euros por verme trabajar en Tesos, excelente, que no soy muy dado a no cobrar, pues hay que aprender a cobrar. A mí también, a mí tampoco me gusta cobrar, pero mitad hipoteca, mitad BTC, dice Jordi Jaques. No, diría que todo a Bitcoin y yo es lo que yo haría. Por supuesto, tú haces lo que mejor te parezca, pero lo que yo haría, yo pondría ese dinero en Bitcoin porque creo que Bitcoin se va a apreciar más rápido que lo que cuesta la hipoteca. Ahora, me dices que no es la vivienda principal, entonces asumo que es una vivienda que te está generando flujo de efectivo, que esa vivienda está produciendo algo. Entonces, en ese caso, lo que produzca esa vivienda se puede ir para el pago de la hipoteca y la cantidad que vas a recibir, comprarlo en Bitcoin. Eso sería lo que yo haría. Quemé la fuente de poder del minero. No sé si ya venía la falla o la creé acá. ¿Algún técnico electrónico general podría encontrar la falla? Sí, bueno, la fuente de poder solo se queman cuando hay una variación en el circuito eléctrico. La fuente de poder solo se quema cuando hay un pico. De hecho, fue lo que le pasó a esta computadora. Hubo una descarga eléctrica, se fue por las nubes el voltaje y quemó la fuente de poder. Eso es lo que normalmente sucede. ¿En qué se parece el Estado a Bitcoin? Pues no en mucho. No en mucho porque, a diferencia del Estado, Bitcoin es de participación voluntaria. Nadie va a venir aquí con armas para obligarte a usar una moneda o a que pagues impuestos. Yo el Bitcoin no te lo quitan la casa, sea al final. También depende mucho de en qué lugar estés, la certeza jurídica o la ausencia de certeza jurídica en la mayoría de los casos. Convertí mi stake en un Lambo a 50 kilómetros. El Yuyo dice que el Estado y Bitcoin se parecen que no dejan de crecer. Pues buen punto, en eso sí se parecen, no dejan de crecer. Si oficialmente nunca vendo el BTC que adquirí con KYC, ¿sería otra opción? Sí, Si no lo vendes, en la mayoría de los casos no vas a pagar impuestos en la situación actual. Pero asume, y es una posibilidad, de que en el futuro te digan, pues ahora va a haber un impuesto sobre ganancias no realizadas, que eso ya se propuso aquí. No hay una propuesta oficial en el Congreso, pero ya la secretaria del Tesoro ya estuvo hablando de un impuesto de ganancias no realizadas. Entonces, el hecho de que hoy no pagues impuestos y no pagas tu Bitcoin, si no vendes tu Bitcoin, no quiere decir que eso no vaya a cambiar en el futuro. Entonces, previendo que en el futuro pasen una ley que un corralito, que quieran hacer un corralito de Bitcoin, órale, todos los que compraron Bitcoin, tienes que pagar 10% a tu gobierno, porque pues así lo decimos. Es una posibilidad, y si saben quién compró Bitcoin, en qué país y dónde lo tienen, no te pueden extraer el Bitcoin de tu cartera, pero pues la amenaza de violencia siempre está implícita en toda acción del Estado. Entonces, por el hecho de que hoy no pagues impuestos si no vendes tu Bitcoin, no quiere decir que en el futuro eso no vaya a cambiar. Ganancias no realizadas, lastimoso, porque en noviembre se pagó 69 mil, yo hoy por 30 mil, no es justo. El pago de, o este modelo de ganancias no realizadas, se declara anualmente. Entonces, por ejemplo, al cierre, al 31 de diciembre, por ejemplo, aquí el año fiscal es igual que el año calendario y se presenta la declaración en abril. Entonces, al precio o la valuación que tenías al 31 de diciembre, ese es el precio sobre el que vas a pagar las ganancias no realizadas. Bueno, vamos a hacer tenemos buenas noticias con el pool de Sarga. Va súper bien, llevamos muy buen récord este Epoch, que termina todavía a las 4 de la tarde hoy, bueno, 4:40, o sea que todavía quedan 2 horas, a ver si podemos minar otro bloque, pero tenemos en el Epoch 3:39, que termina en 2 horas, tenemos 28 bloques firmados de los 20 estimados, así es que excelente desempeño del pool de Sarga. Vamos a ver, tenemos, sí, 28 hasta el momento. Vamos a ver si podemos colar uno más para que sean 29 antes de que termine este Epoch, que termina en 2 horas más. Y por si no lo habías visto, ya estrenamos la página de los pools Sarga. Ya están todos los pools en un solo lugar. Tenemos aquí información de todos los pools que operamos, los pools de staking, los pools de minería, y en cada pool ya vienen los detalles de cómo hacer el staking, dónde se delega, preguntas frecuentes. Ya está toda la información concentrada en un solo sitio, la página de Sarga. También está aquí el enlace al canal de Discord y enlaces a Twitter, Telegram, en nuestro canal de Telegram de notificaciones para los pools. Así es que ya está la página oficial de los pools Sarga. Chécala. Y también tenemos aquí los pools de staking, los pools de minería y otros proyectos en los que estamos trabajando. Las soluciones de pago para Harmony, para Cardano, etcétera. Chécalo. La página de Sarga. Es menor el precio que pagas si pierdes tus llaves privadas. Siempre que se trata de pérdidas fiscales, la cuestión es que la carga de la prueba está de tu lado. No les puedes decir, pues perdí mis llaves, y te van a decir, pues qué lástima que perdió sus llaves, señor. Pues bueno, más suerte para la próxima. No, vas a tener que demostrar que efectivamente no tienes control de esas llaves, entonces está complicado. Igual que si hay es que me robaron la cartera, necesitas demostrar que efectivamente te la robaron, que hay un reporte de la policía, que hubo una investigación, que hubo... Así me explico, cuando estamos hablando de auditorías, la carga de la prueba está de tu lado, no del lado del gobierno. Entonces, tú puedes decir que perdiste tu cartera, pero necesita ver respaldo documental. Mónica, saludos. Es la primera vez que está escuchándonos en vivo, Mónica. San Crypto Crunch, buenas noches en Barcelona. Aquí está. Ese ya lo contestamos. Minar otro bloque con tarjetas gráficas, ¿cómo? Con tarjetas gráficas puedes minar, no Bitcoin, puedes minar otras cosas. Puedes minar Ethereum, puedes minar Ravencoin, puedes minar Ethereum Classic. Hay muchas monedas que puedes minar con tarjetas gráficas. Bitcoin, ¿cómo venderíamos supuestamente un BTC comprado sin KYC, suponiendo que vale 1 millón dentro de 10 años? Cash, no lo vendes, ese es el punto, que no lo vendes. En 10 años tienes tu Bitcoin y utilizas ese Bitcoin como colateral para obtener un crédito, y ese crédito no cuenta como ingreso. De hecho, puedes deducir los pagos de interés en los créditos en la mayoría de los casos. Lo utilizas como un activo, como si tuvieras un edificio. El edificio no lo vendes, lo que haces es conseguir un crédito para financiar la liquidez de corto plazo, pero o lo puedes vender por cash y pagar tus impuestos. Compré ADA cuando estaba en 1.50, ¿crees que pueda alcanzar ese valor nuevamente? Sí, no sé exactamente cuándo, pero sí. Igual que otros activos que te pueden dar flujo efectivo, acumular, ese es el nombre del juego en situaciones de mercados bajistas o de movimientos laterales, es acumular. Pon a trabajar cuanto Satoshi, bueno, cuanto ADA tengas, todas las monedas que te puedan producir, que estén produciendo, ya sea en stake o en cualquier otra modalidad nativa del protocolo, pero todo lo que te pueda producir debe estar produciendo. Y eso aplica en el sector de las criptomonedas, pero también en el sector general. Si tienes activos que no están produciendo, ponlos a producir o cámbialos por activos que produzcan. Esa es la clave para navegar un mercado, una situación de inflación acelerada, de contracción económica, generar flujo de efectivo. Eso es lo que te va a permitir mitigar el impacto del fenómeno. ¿Cómo pagas el crédito si lo que quiero es vivir del BTC dentro de 10 años y no pedir más créditos ni tener que trabajar? La fórmula es relativamente simple y tiene que ver con la plusvalía de Bitcoin. Vamos a suponer que, y esto obviamente tienes que manejar tu riesgo y es un poco más sofisticado, pero la idea te la voy a dar simplificada. Vamos a suponer que hoy tienes gastos por $1,000 al mes, vamos a suponer, para simplificar los números. Entonces necesitas $12,000 al año. Vas a pedir un crédito utilizando tu Bitcoin como colateral por $12,000 para este año. El próximo año necesitas otros $12,000 o $13,000. El próximo año vas a pedir un crédito para cubrir lo que debes este año y lo del crédito del próximo año. ¿Y de dónde sale el dinero? De la plusvalía. Porque hoy Bitcoin, para obtener los 12,000, hoy necesitas, vamos a suponer, medio Bitcoin. El próximo año vas a necesitar menos de medio Bitcoin para solicitar el mismo crédito. Entonces, tomas un crédito utilizando Bitcoin como colateral. Después tomas un segundo crédito para pagar el primer crédito. La diferencia de el modelo de fiat basado en deuda y este modelo es que estás utilizando la apreciación de un activo para la cobertura del pago de interés. No estás incurriendo en una deuda que no esté soportada por un activo que se está apreciando aceleradamente. Entonces, esa es la forma en la que se puede hacer. La otra es que utilizas tu Bitcoin como colateral y no lo utilizas para crédito, para financiar consumo, sino que utilizas tu Bitcoin como colateral para comprar un estacionamiento o una panadería o algo que te produzca efectivo, y vives de ese efectivo que te está produciendo el negocio y pagas tu crédito utilizando, y entonces ya tienes el activo que es Bitcoin y tienes el activo que es la panadería, y tienes un pasivo que es la deuda. Es una forma de hacerlo. Pero simplificada. La estrategia es un poco más complicada, requiere un poco más de detalle, un poco más de cálculo de la exposición, del nivel de riesgo, de liquidez y de otras variables, pero es básicamente eso, utilizas tus activos. Esto es lo que hace la gente que tiene mucho dinero, por eso la gente naranja paga $700 al año de impuestos, porque realmente no tiene ingresos, sino lo que hace es utilizar los activos que tiene como colateral para adquirir otros activos y va generando un superávit de activos y mitigando el déficit. Estos activos que generan flujo de efectivo son los que se utilizan para pagar los créditos. Básicamente esa es la razón por la que gente que controla miles de millones de dólares en activos paga muy poco de impuestos, porque realmente no está teniendo ingresos, rentas personales. ¿Conviene el staking de los exchanges o son muy abusivos? Ha habido muchas instancias en las que los exchanges han utilizado el stake de sus usuarios para atacar a la red, particularmente los exchanges vinculados a la mafia china. Llámese Justin Sun, Poloniex, Binance, OKX, se han coludido para atacar el modelo de consenso de redes utilizando el stake de sus usuarios. Entonces, generalmente es una mala idea. Y el Bitcoin o el dinero que lo que pagan los exchanges de retorno por mantener tus activos ahí, es lo que ellos cobran a los que hacen short en tu activo. Entonces, si dejas dinero en un exchange y estás recibiendo un pago de interés por dejar ese dinero ahí, realmente lo que estás haciendo es contribuyendo a deprimir el precio del activo. Cuando alguien pone un corto en Bitcoin, lo hace utilizando, el exchange le presta ese Bitcoin para que el usuario lo venda y después la idea es que compre más abajo y allí es donde está su ganancia. Pero ese short no puede suceder si el exchange no tiene fondos de los usuarios que le puede prestar a quien quiere poner una posición en corto. Entonces, si tienes dinero en un exchange, estás contribuyendo a la depresión o a la supresión del precio. ¿Y cómo vas a pedir un crédito con BTC sin KYC? Hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo, pero ya cuando estás operando ese nivel, el KYC es una consideración secundaria, porque lo único que estarías comprometiendo es ese porcentaje de tu stake que estás comprometiendo en el crédito. Y ya si vas a operar en una gran escala, ya lo haces como una persona moral, es decir, una empresa. Haces una estructura que te protege personalmente en términos de privacidad y quien tiene la exposición es la empresa. Pero esto ya es para una operación un poco mayor escala. ¿Crees que sería buena idea prestar fiat a un porcentaje solo mensuales de interés? No lo haría. No prestaría fiat. Si te interesa el tema de los créditos, checa lending de HODL, porque los préstamos en fiat, el problema es para cobrar. Primero necesitas documentar la operación, necesitas que esté notariado, que esté respaldado de alguna forma, necesitas asegurarte que puedas ejercer la garantía. Es decir, me prestas, no sé, 10 mil euros. ¿Qué pasa si no te pago? ¿Qué garantía te tengo que dar para cubrir esos 10 mil euros? Y si puedes ejercer esa garantía, porque en muchos lugares, y estaba platicando hace dos semanas con alguien que regularmente hace préstamos y le estaba comentando lo de los préstamos de HODL y le encantó la idea, porque a veces si alguien no le paga el dinero que le prestaron, tiene que irse a juicio y tiene que hacer embargos y tiene que involucrar abogados y al final termina recuperando una parte de lo que prestó, pero no todo, y se va mucho dinero en abogados. Pueden pasar años antes de que haya una sentencia definitiva, entonces es muy complicado. Y en Lend de HODL, por ejemplo, tú tienes la garantía del Bitcoin. Entonces, si en algún momento no te paga o la garantía ya no cubre el crédito, se liquida y tú te quedas con ese Bitcoin. Entonces, es la resolución es inmediata. Pero chécalo, esa sería una buena alternativa. ¿Qué sucedería si le pasa a USDT lo que le pasó a UST? No le puede pasar porque USDT no es algorítmica, está basada en depósito. ¿Qué opino de la inversión de monedas de oro y plata? Generalmente en monedas vas a pagar un premium. Preferiría, si vas a entrar a los metales, diría barras. Generalmente las monedas acuñadas vas a pagar un premium. Y puede ser una buena alternativa. No esperaría un retorno astronómico, pero puede ser una buena alternativa. Yo estoy invirtiendo en metales. También mi inversión en metales. En el futuro pueden tratarte como un criminal por tener Bitcoin sin KYC. Algunos lo van a intentar, seguramente. Pero si hoy no saben que tienes Bitcoin sin KYC, en el futuro tampoco podrían saber que tienes Bitcoin sin KYC. ¿Qué porcentaje se puede obtener prestando BTC en HODL HODL? Vamos a checar. Me logué porque no me voy a loguear en esta máquina. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Prestar. Por ejemplo, prestar. Tasa de interés, por ejemplo, el APR. Préstamo de 1 a 3 meses, el 4%. De 50 a 1800 por de 1 a 3 meses, 48, 52, 28. Varían muchísimo, varía el periodo de la compra, varía, perdón, del préstamo, pero chécalo. De hecho, voy a poner el link aquí en el chat, directo a la página que estoy viendo. Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ordenar por monto. Vamos a verlas. De 5,000 a 25,000 USDC. Tasa de interés, el 1%. De 10 a 25, el 1%. De 10 a 20 USDT, el 5.5%, el 3.8%. Esos son los que están prestando. A los que están pidiendo. Y aquí puedes crear tu propia oferta. Bueno, te registras primero, pero puedes crear tu propia oferta y quieres decir, puedes decir, tengo 10 mil dólares, los quiero prestar a X cantidad y si alguien toma esa oferta, pues ya se hace la transacción, se crea una cartera multifirmas, depositan la garantía y una vez que depositan la garantía, tú liberas el préstamo y empieza a correr el reloj. En la cartera de One de Chrome me salió que ya no se volverá a actualizar. ¿Sabes algo de eso? Sí, checa en Discord. En el Discord de los pools, ahí hay discusiones detalladas del tema de cómo resolverlo y cuáles son las alternativas y demás. Chécalo. Me parece, a nivel de colegas, ya hablo de montos de 100 a 200 euros. Pues no sé, depende de la garantía. Depende que puedas ejercer la garantía. Como no tengo el know-how que tú manejas, he evitado del todo el KYC. Hago mi acumulación de BTC en Bitso. Ahora me dan como premisa el 6% de interés. Sí, ese interés que te están pagando es porque ellos prestan ese Bitcoin para que la gente pueda tomar posiciones en corto. ¿Qué era lo que indicaste? ¿Lingotes de oro? No. Lo que enseñé no son lingotes de oro. Casquillos que recargo. Este es de mi AKM 756 por 39. Y tengo por acá casquillos de 223. Bueno, tengo de muchos y estoy acumulando casquillos para recargar. Cada vez que voy al campo de tiro, al final de la sesión, recojo todos los casquillos, los míos y los que encuentro ahí, los voy acumulando. Y eso, pues es. Están en la. Por kill, por la libra. La libra de latón, brass. Están $2, entonces. Me gasto, no sé, $40 en municiones por la sesión y regreso con $60 o $70 de casquillos. Esa obra especial de la segunda B. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, la próxima semana tengo. Déjame ver el calendario. Porque ya es la próxima semana. Es el próximo viernes. El jueves tengo. Sí. El próximo viernes hacemos nuestra sesión de la segunda B. ¿Hay algún canal donde enseñen a remanufacturar los casquillos? Sí, en Odyssey, checa, hay muchos recursos. En YouTube también hay infinidad de materiales disponibles, muchos tutoriales. La máquina que compré, la compré con ADA. Entonces es mi ADAPRES para recarga de cartuchos. También pagan el precio por las vainas de latón. No, ese es el precio si las vendes por kilo, por peso, así como material para reciclar. Pero si lo vendes como casquillos para recarga, pues puedes vender en por 500 casquillos de 9 milímetros. Como $35-40, que son deben ser como 4, por lo menos 4 veces más si lo vendes como casquillo para recarga, 4 veces más de lo que te pagarían si los vendieras así en por kilo para reciclar. Pero no los estoy vendiendo, los estoy recargando. Bueno, no todos al mismo tiempo, porque ya tengo una cantidad considerable, pero no me estorba. Es algo que obtengo gratis cada vez que voy al campo de tiro. Entonces, lo estoy acumulando. Y si en algún momento hubiera una necesidad o una emergencia o algo, lo puedo llevar al lugar donde reciclan metales y venderlo por kilo y ya. Pero no, la idea es irlo recargando y tener aquí una reservita. ¿Recargas el cartucho con pólvora y bala? ¿De dónde la saco? ¿De dónde saco la pólvora y las balas? Las compro. todavía no he entrado a la parte de hacer el. Fabricar mis propias balas. Todavía no he llegado a ese punto, pero pues, los materiales, los fulminantes, que eran los que me estaba costando mucho trabajo encontrar, ya encontré bastantitos. Entonces pones el fulminante nuevo y hay una máquina que hace eso, y los materiales pues los compro. Cuando voy a España, pues, pronto, bueno, no muy pronto, pasando el verano. Yo he comprado algo de plata en Banco Azteca, pero sí tienen el mínimo rayón o marca mínima. Es un cohete, ya no te la reciben. Solo moneda que ven con lupa, no es buen negocio. Aparte es complicado. Sí, el negocio de la plata, vaya, no lo considero un negocio en el que esperaría ganancias astronómicas. Es una buena reserva, es útil, es buena idea tener algo de plata, algo de oro físico que tienes en tu poder. La parte numismática, repito, cuando es moneda acuñada, vas a pagar un premium. Y bueno, si compras el oro o la plata en gramos o en barras, no pagas el premium. Va a ser generalmente precio spot más un poquito más. Esa es la mejor alternativa favorita. ¿Y por qué? No lo sé. No sé cuál sea mi favorita. Tengo varias para distintos propósitos. Por ejemplo, una que no es mi favorita, pero es la que cargo todo el tiempo. Esa es muy práctica, es muy útil, tiene un propósito utilitario. No es exactamente mi favorita. Ahorita mi favorita fue la última que compré, una 45 modelo 1911, fabricada en Vitoria, España. Esa fue la que compré la semana pasada y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante la 45, pero ahorita le estoy echando el ojo a una Makarov fabricada en Hungría. A lo mejor la agregamos pronto, pero armas largas. Tengo uno que me gusta mucho, es un rifle con barril de... Bueno, no es rifle. Técnicamente, legalmente es una pistola con barril de 10 pulgadas en 5.56. Es un AR-15, pero es corto. Bueno, tengo dos de esos, pero uno de ellos es mi favorito. ¿Qué diferencia hay entre un Arduino y una Raspberry Pi? El Arduino es un controlador. La Raspberry Pi es una computadora. Quiero decir que la munición se divide en varias partes y si disparas recuperas la vaina, que es lo que nos has mostrado, pero la bala no. La bala sale disparada. No estoy recuperando plomo. Hay algunos lugares donde sí puedes ir a... En los campos de tiro hay generalmente un monte de tierra o tierra apilada donde termina todo el plomo. Y en algunos sí te permiten ir ahí una vez que está cerrado o en determinados horarios, una vez al mes. Puedes ir ahí y puedes recuperar todo el plomo que quieras de ahí. Y después ese plomo lo fundes y fabricas con un molde tus propias balas. Eso todavía no lo he hecho. Lo que estoy recuperando ahorita es el casquillo, los otros componentes, el fulminante, la pólvora y la bala nueva, esas yo las compro ya fabricadas. Te venden la pura bala, te venden la pólvora y te venden el fulminante y yo lo ensamblo. No he hallado dónde comprar plata u oro en barra en México, sé dónde, no, pero a lo mejor alguien aquí en el chat sabe dónde. ¿Sabes que se rumorea de una quiebra de Coinbase? No, le está yendo bastante mal, el desempeño ha sido muy por debajo de las expectativas, pero creo que no está en una situación de quiebra hasta donde yo sé lo que acabarás haciendo. Sí, no tengo la intención de hacerlo, pero hay que hacer una inversión inicial. Necesitas comprar la forja, no es forja, la... Sí, sería una forja donde derrites el plomo. Necesitas comprar los moldes específicos y necesitas obviamente un molde por cada calibre. Y dependiendo del peso del proyectil, por ejemplo, para 9 milímetros, a lo mejor necesitas uno que es de 115 granos, que es el común, y otro de 124. Entonces necesitas dos moldes para 9 milímetros y luego para... 223, por ejemplo, necesitas otro molde. Entonces, para cada calibre, cada tipo, cada perfil de bala, de proyectil, necesitas un molde específico. Entonces, necesitas la forja donde vas a derretir el plomo. Necesitas los moldes para cada calibre. Entonces, sí se requiere algo de inversión. Entonces, todavía no estoy a ese punto, pero sí me interesaría empezar a fabricar mis propias balas, sería interesante. En barra dice que te pueden engañar metiendo otro metal. Ah, es posible, con la plata es un poco más difícil porque el incentivo no es tan grande, con las barras de oro es posible, pero también depende de quién lo compra. Si lo estás comprando ahí en alguien que vaya, abre la cajuela y te vende barras de oro en un callejón oscuro, pues... posible. Amazon eso no lo venden. La mayoría de los moldes y todo eso sí te lo venden en Amazon. De hecho, ayer estaba viendo, necesito una escala para la carga de pólvora. ¿Escala? ¿Cómo fue el nombre? Escala es una traducción charra. Una báscula. Escala es una traducción charra. una báscula de alta precisión para confirmar la carga de la pólvora. Y estaba checando en donde normalmente compro este tipo de suministros y vi que también la venden en Amazon y tienen los dados que se utilizan para la recarga, para reformar el normalizar las dimensiones del casquillo y para todo el proceso. Eso también te los venden ahí en Amazon. Balas de plata. No, balas de plata no. Este programa en el de la segunda vez. Sí, es correcto, ya. Vamos a regresar al tema de las criptomonedas. A ver, por ahí nos comenta el Yuyo que tengan cuidado con enlaces que comparten algunos usuarios. Había una cuenta creada hace 10 minutos y en 9 minutos como seguidor compartiendo enlaces. Sí, cuidado con eso. ¿Cómo vas a matar al hombre lobo sin balas de plata? ¿Por qué querría matar al hombre lobo si no me he hecho nada el hombre lobo? Ah, si no encuentras academia de jiu-jitsu, el judo es una alternativa. Tienen varias técnicas en común. Interesante, interesante. Sí, he visto una, pero no está tan cerca de aquí, de la casa. Entonces, no estoy seguro que me quiera comprometer a tener que manejar mucho tiempo para ir a la clase de jiu-jitsu. Pero la que está más cercana es jiu-jitsu cristiano. ¿Cómo va el huerto? Bastante bien. Ya los tres de los cuatro jitomates, plantas de jitomate que planté, van bastante bien. Ya empezamos a disfrutar de los rábanos. Ya están saliendo los rábanos. Las plantas de calabacines también ya están creciendo bastante rápido. Ayer trasplanté tres o cuatro plantas de fresas que también ya están empezando a dar flores. Corté las primeras flores de las fresas para que se fortalezca más la raíz. Tomatillo morado también ya están empezando a florecer, pero le estoy cortando las flores para que también se fortalezca un poco la planta. Tomatillo verde. Chile serrano, poblano, va bastante bien. ¿De dónde soy? Nací en México, vivo en Estados Unidos. Sin sueño, esos casquillos lucen bien para grabar la semilla de recuperación. No es una mala idea disfrutarlo. Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, no lo voy a hacer, pero sería una posibilidad ponerlo en una adentro y sentar la bala como un casquillo normal. Y ponerlo ahí entre todas las otras balas. Soy de Chilangolandia, sí. Nací en la Ciudad de México. Alguien que haya estudiado hacking ético, pero que no tiene experiencia práctica. ¿Qué le recomendarías para que gane experiencia? Los bounties. Busca algún proyecto, alguna empresa que esté ofreciendo bounties para hackers. Y así es como ganas reputación. Te prevén grandes cambios en octubre. Sí, espero un otoño-invierno bastante agitado. La de cortar las flores. Sí, cuando la planta apenas está estableciéndose. Y dependiendo, hay distintas variedades. Por ejemplo, en los tomates. Hay dos tipos de planta, la que es como arbusto, que tienen un tamaño determinado, y las otras que crecen como vaina, que crecen para todos lados. Y entonces, dependiendo de qué tipo de planta sea, pero sobre todo las primeras flores en los dos primeros niveles de la planta, eso es bueno quitarlas para que se establezca. No gasta energía la planta en florecer, sino en raíces y en la estructura de la planta. Y ya a partir de del tercer nivel de hojas, ya dejas que empiece a florecer. Y vas a tener una planta que a lo largo al final va a producir mucho más que si la dejas que desde el inicio floree. Bueno, pues ya vámonos, ya se está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.